Qué día tan especial para estar hoy en la iglesia, qué día tan especial para conquistar. Y quiero que le diga el siguiente mensaje a su vecino, pero se lo va a decir con fe y va a entender la connotación espiritual de este mensaje. Mírelo a los ojos, porfa, y dígale: oye, puedes ir más allá. No te quedes donde estás. Vas a ir más allá de lo soñado, de lo imaginado, de lo posible, porque Jesucristo es el que te envía. Estoy seguro que como iglesia podemos ir más allá. La prosperidad no consiste en la abundancia de bienes, en la riqueza, en el valor de su cuenta. La prosperidad consiste en su influencia. Y lo que Dios quiere desatar sobre la iglesia es una prosperidad mayor, una capacidad mayor de conquista, de influencia sobre la tierra. Y toda esta predicación que hoy le quiero compartir se basa en ese principio y está precisamente en el Salmo 127. Se lo quiero leer. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y para un día como hoy en Colombia, mire este versículo: si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Así que vamos a ir a votar. Pero es Dios el nombre que se tiene que exaltar sobre Colombia. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y viene esta frase: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. ¿Qué tiene que ver esto con prosperidad y con ir más allá? Bien, el principio es muy sencillo. Lo que Dios está buscando es una iglesia poderosa. A Dios no le interesa una iglesia linda. A Dios no le interesa una iglesia bonita. A Dios le interesa una iglesia poderosa que entienda que la tierra nos pertenece y que entienda que nuestra verdadera prosperidad está en hacer construir el reino de los cielos y hacerlo avanzar. Y la única forma como usted y yo hacemos avanzar es el reino de los cielos, es cuando nosotros tomamos los discípulos que Dios nos ha entregado en la mano y los enviamos como flechas mucho más allá, y ellos van a llegar a terrenos donde el enemigo ha querido estar poseyendo la tierra, y estas flechas de fuego van a llegar a ese terreno enemigo, van a hacer que el enemigo tenga que caer, y cuando el enemigo caiga hay más terreno, hay más expansión y hay más gloria para el nombre de Jesucristo. Por eso es que usted y yo podemos llegar más allá, y por eso es que nuestra prosperidad consiste en alistarnos para la guerra y saber que vamos a enviar flechas de fuego al campo del enemigo. Ahora, ¿dónde está eso también en la Biblia? Quiero llevarlo al momento de la gran comisión, Mateo 28. Jesús está dando sus últimas palabras antes de ascender al cielo. Y quiero que usted vea este cuadro tan poderoso. Son las últimas palabras de Jesús. Y si hay algo a lo que le tenemos que prestar atención en la vida es a las últimas palabras, porque ahí está el legado. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Toda qué? ¿Toda qué? Ok, muy bien. Todo poder le pertenece solo a Él y le fue dado a Él. Me ha sido dada, ¿en dónde? En el cielo, pero también en la tierra. Jesucristo es el dueño de la tierra. Él es el poseedor de la tierra. Pero Él no se quedó con su potestad embolsillada. Él no dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y se desapareció en las nubes, sino que usó un conector lógico que nos afecta a todos nosotros, y lo hizo de la siguiente manera: porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto ustedes, hay una parte en la autoridad de Dios que nos corresponde a nosotros. ¿Y cuál es esa parte? Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene esta palabra clave: enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Enseñándoles, hagan discípulos. Y viene la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso incluye los días de elecciones. Todos los días Él está con nosotros. Y Él lo prometió y Él lo cumple. Pero ¿cuál es nuestra parte? Id y haced discípulos. Para efectos de esta predicación quiero presentarles dos tipos de discípulos. El primero, los primeros discípulos que usted debe considerar mirando el Salmo 127 son sus hijos. Sus hijos son como flechas en su aljaba. Y lo que nos está diciendo el salmista, que tiene que ver con esta palabra de Jesús, es que nuestros hijos son flechas que serán enviados, porque son flechas en manos de un guerrero. Y la función de papá consiste en ser un guerrero que le cree a Jesús y que sabe que posiblemente este es mi territorio y hasta aquí he llegado yo, pero mi misión es que los hijos que Dios me ha entregado lleguen mucho más lejos y que cuando yo los envíe, ellos ocupen más territorio y den más gloria al nombre de Jesús que incluso el que yo le he dado. Pero los segundos discípulos obviamente son sus ovejos. Es el proceso de discipulado que creemos fue la base del cristianismo y es la base del cristianismo y es el sustento de esta iglesia. Y así usted no tenga hijos, Dios lo bendiga con hijos. Cierro paréntesis. Amén. Así usted no tenga hijos, usted es una persona de influencia y si es líder en esta iglesia, por ejemplo, Dios a usted le ha dado una influencia para ser discípulos. Eso significa que cuando usted llegue al cielo y se presente delante de Jesús, Jesús no se va a quedar mirando y le va a decir: wow, qué pinta tan play la que tienes, llegaste con la mejor pinta, uy, esa cara tan play que tienes, mira, estás tan bien vestido, te vistieron casi como Germán Mariño, wow, qué play quedaste hoy. No, Dios no te va a decir eso. Dios te va a decir: a ver, bienvenido, llegaste. Llegaste. ¿Y quién viene contigo? Y usted va a poder decir: aquí están mis hijos, te los presento, Jesús. Llegaron conmigo y aquí están mis discípulos. Todas esas personas en mi trabajo, todas esas personas en mi empresa, en mi universidad, en mi iglesia, a las que yo les compartí, a las que yo le hablé de tu amor, a las que yo te traje, aquí están, te los traje, Jesús. Y en ese momento Jesús lo va a mirar a usted a los ojos y le va a decir la siguiente palabra: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y acto seguido hará esto, él se hará a un lado y le dirá: entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Por eso es que hacemos discípulos. Ahora, el 18 de abril del 2018, hace unos días, estaba yo sentado en esa silla que usted ve ahí y estaba mal, re mal, me había ido re mal, había sido de los peores días, me habían pasado cosas terribles, me habían dicho cosas terribles. Yo estaba ahí sentado en esa silla y decía: Señor, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Y de repente el 18 de abril del año 2018, el pastor Andrés Corson, el mismísimo pastor Andrés Corson, dijo esto:
y por eso va a la casa de Isaí, el lugar en donde se forman los reyes. Y quiero que pensemos en esto, porque mi pregunta es esta: ¿cuál es, cómo es su casa? ¿Es su casa un lugar en donde se forman reyes o un lugar en donde se forman bajos? ¿Es su casa un lugar en donde se forman los futuros gobernantes de nuestra nación, los futuros periodistas o lo que sea? ¿O es un lugar en donde se forman los drogadictos? Porque lo increíble es que en la casa de Isaí se formaban los futuros reyes.
¡Wow! ¡Qué frase! ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su grupo Conexión? ¿Qué se está formando en las puertas de su casa? Cuando usted cierra la puerta de su casa, ¿qué está pasando ahí? ¿Se está formando un rey? ¿Usted tiene un hijo que es más que un discípulo? Porque cuando hablamos de discípulos, muchos tenemos la imagen religiosa de lo que pensamos que es un discípulo. Un cristianito por ahí que va con la Biblia debajo del brazo diciendo: sí, yo soy cristiano, yo voy al lugar de su presencia. Sí, ahí cantamos unas canciones bonitas, oiga, bonitas las canciones. Y sí, uno levanta las manos, yo siento una paz, uno hoy. Uy, eso es impresionante. Venga a la iglesia, ¿cuándo tiene un tiempito y me regala y vamos a la iglesia? Sí, la vida es dura, pero con Jesús todo se puede. Quiero decirle que el discipulado es la formación de reyes. Y quiero decirle que un discípulo realmente es un rey del Rey de Reyes, y que un discípulo sabe que es un seguidor de un Jesucristo vivo, que tiene poder, que tiene toda autoridad y que nos ha delegado ese poder y esa autoridad. Y que de pronto usted no se ha dado cuenta, pero en su casa está el futuro presidente de esta nación y Dios se lo entregó para que usted lo forme. Que de pronto usted no se ha dado cuenta, pero en su casa hay un futuro pastor, hay un futuro profeta que tendrá que enfrentar el momento en que el amor de muchos se enfriará y que usted lo está formando para que él lleve a otros a ver la gloria de Dios. De pronto usted no se ha dado cuenta, pero en su grupo Conexión hay alguien que va a llegar muy lejos, mucho más lejos de lo que usted llegó. Y todo lo que usted tiene que saber es que cuando usted llegue al cielo, Jesús mismo se va a poner de pie y lo va a aplaudir. Creíste en él y lo enviaste. Esta es la tierra por la cual tú conquistaste. Ese es el secreto, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿qué se forma en nuestras casas? ¿Se están formando reyes o se están formando vagos? ¿Qué se está formando en esta iglesia? ¿Se está formando discípulos con mentalidad de rey o se están formando discípulos con mentalidad de perdimos? Salmo 127:4. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos! Cuando el pastor Andrés Corson terminó de dar esa frase, yo me quise levantar. Yo quisiera decir, es que yo a veces siento que soy el único pastor pentecostal en esta iglesia. Yo quisiera decir, preach it, pastor, más, yay, sí, pastor. Pero como estoy en una iglesia tan aconductada, solamente pude decir, yes. Pero esto fue lo que quise hacer. Porque llegó el momento de que los reyes se levanten. Llegó el momento de ver una iglesia llena de reyes gobernando sobre Colombia. Llegó el momento. Tres elementos en una guerra: el brazo, el arco y la flecha. Y arranco con el brazo. Para que usted pueda enviar una flecha encendida al reino de las tinieblas, se necesita un brazo muy poderoso. ¿De qué se trata el brazo? Escúchame esta historia. En la historia antigua hay el relato de un valiente capitán cuya bandera casi siempre estaba en la primera línea de batalla. Su arco era temido por sus enemigos porque era un heraldo de matanza y de victoria. Este capitán tenía un arco muy poderoso, pero su victoria era trascendental. Él siempre traía victorias al pueblo. Un día el rey se acercó y le pidió que le mostrara el arco. El rey tomó el arco y lo examinó, lo miró detenidamente y se lo devolvió con el siguiente mensaje: yo no veo nada maravilloso en este arco. No puedo entender por qué un hombre le pueda tener tanto miedo a usted si su arco es tan sencillo. El capitán le respondió a su rey: vuestra majestad se ha dignado a examinar el arco, pero no se detuvo a tan solo mirar el brazo que lo maneja. Si hubiera examinado ese brazo y el corazón que dirige a ese brazo, habría entendido el misterio de mi poder y de mis victorias en la batalla. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que posiblemente el diablo se va a acercar ante usted y le va a decir: tú eres un mal papá, tú eres un pésimo arco, tú no mandas a nadie a nada, eres una mujer sola tratando de criar a ese niño, estás sola en tu casa, de ti nunca va a salir un rey, nada bueno ha salido de ti jamás, solo sale pecado, eres un pésimo papá, no sabes ser papá. De pronto te va a decir: sal de la casa, vete, divórciate, abandona tu hogar, es lo mejor que puedes hacer. Si eres líder de esta iglesia, te va a decir: eres el peor líder que existe, eres tan mal líder, nadie te quiere seguir a ti, nadie te copia, no tienes nada inteligente que saber, no te sabes ni tan solo un versículo. Y en ese momento tú te vas a poder poner de pie y puedes decirle al diablo: diablo, estamos de acuerdo por fin en una cosa, yo no seré un gran arco, pero es que usted tiene que examinar el brazo que sostiene este arco, y es el brazo del Dios Todopoderoso. Y el corazón que mueve este arco es el corazón del invencible, es el corazón del guerrero. Jehová de las batallas es su nombre. Y podré ser un mal papá, pero estoy en los brazos de Dios. Papás, lo único que usted y yo jamás podemos hacer es soltarnos del brazo de Dios. Seremos malos padres, pero aferrados al brazo de nuestro Dios. Y mientras estemos sostenidos, fundamentados, cimentados en ese gran brazo de batalla, la victoria nos es segura. Papás, no se suelten del brazo de Dios. Sigan orando, líderes, sigan clamando, sigan yendo al grupo, sigan discipulando, sigan evangelizando. No se suelten del brazo, sigan adorando, sigan tirándose al piso a clamar, que la victoria viene. viene, porque Dios, el Dios de la guerra, jamás dejará a uno de sus guerreros tirado en el piso. Salmo 89, versículo 20 al 21. Encontré a mi siervo David. Esto es lo que Dios dice de David. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo. Dios puso esa unción cuando te dio ese hijo. Dios puso esa unción sobre ti cuando te llamó al liderazgo. Con mi mano lo mantendré firme. Y escucha esta sentencia de Dios: con mi brazo poderoso lo haré fuerte. David, eres un gran rey, pero tú no eres fuerte en ti mismo. El secreto del reinado de David es el brazo poderoso de Dios que siempre lo movió. El secreto de tu reinado es que jamás te vas a soltar del brazo de Dios. Jamás lo vas a hacer. Y quiero saber quiénes acá son papás y quiénes acá son líderes en la iglesia. Yo quiero que por un segundo se coloquen de pie. Todos los papás y todos los líderes de esta iglesia. Quiero que por un segundo cierren sus ojos, porque este momento es para ustedes. Y hoy es un día para honrarlos. Y hoy es un día para que el Dios del cielo venga y les diga: son mis heraldos de batalla, no se cansen. Escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera. Quiero decirte esto: desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te escogió para ser el papá de sus hijos. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te llamó para ser el líder de esta generación. Dios te llamó, Dios te escogió desde allí. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicios fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Quiero que veas hoy la sombra de la mano de Dios. Y ahí estás tú debajo. ¿Te has equivocado? Sí. ¿Has sido mal padre muchas veces? Sí. ¿Has sido mal líder? Sí. Pero estás bajo la sombra de su mano. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo digo de ti que eres como una flecha afilada en mi aljaba. Antes de ser papá, antes de ser líder, quiero que sepas esto: tú eres hijo del Dios de los ejércitos. Y Dios te dice: eres mi hijo, eres mi hija. Sigue siendo mi pequeño, sigue siendo mi pequeña. Y eres una flecha afilada en mi aljaba. Nunca lo olvides, tú eres flecha. Yo respondí: pero mi labor parece tan inútil. Y podrías estar hoy delante de Dios y decirle: Dios, parece que no está pasando nada. Mi labor parece inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, todo lo dejo en las manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y yo quiero que hagas esta declaración hoy: no obstante, todo lo dejo en las manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Escucha esto. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. Él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Escúchalo bien. Llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Tus hijos no se perderán. Tus hijos llevarán salvación hasta los confines de la tierra, porque eres su siervo. Dios, yo bendigo cada papá en este lugar. Yo bendigo cada líder en este lugar y yo declaro fuerzas del cielo sobre ellos, visión de heraldo, fortaleza espiritual, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar. Nunca te sueltes del brazo de Dios, jamás, jamás lo concibas. Dos, el arco. Y para hablarle del arco voy a hacer un cambio de micrófono. Bien, ya lo tenemos. El arco, el principio es muy sencillo, escúchelo. Cuando se suelta la cuerda, la energía provocada por la tensión del arco se traduce en velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el arco posee una energía, pero la energía se da a través de la presión. La cuerda debe estar en presión constante. Eso significa que ser papá, que ser líder, significa estar sometido a altísimas tensiones, altísima presión. La profesión de papá, la profesión de ser líder, significa que usted y yo todo el tiempo vamos a estar presionados, tensionados, pero vamos a estar tensionados en el brazo de Dios. ¿Para qué? Para que cuando Dios diga que es el momento de soltar la cuerda, esa flecha vuele y llegue lejos. Ese es el propósito de Dios. Pero a nosotros nos corresponde estar tensionados. ¿Qué significa tensión? Tensión significa que ya no es mi vida, ya no se trata de mi vida. Y me llama mucho la atención este principio, porque hace poco escuchaba en Radio Nacional, en una de las famosas cadenas de radio, un debate. Y se dio un debate entre los periodistas, eminencias del periodismo nacional de Colombia, en unos derroches de sabiduría. Y yo los escuchaba y yo decía: ¿esto es lo que escucha el pueblo en Colombia? ¿Es esto, Señor? Y siento mucho si acá hay algún periodista entre nosotros, pero hay una responsabilidad cuando uno le sueltan un micrófono, y lo digo con temor. Y ellos daban las siguientes frases: ¿para qué tener hijos hoy en la tierra? Ya llega la guerra del agua, no va a haber agua para tanta gente. Hijos, si hay sobrepoblación mundial, ¿cómo se les ocurre tener hijos en este momento? Hijos, si hay falta de alimentos, ¿quién va a alimentar toda la población mundial? ¿Y cómo es posible que contribuyamos con más hijos y más hijos? Los hijos entorpecen la posibilidad de una carrera y de logros profesionales. Eso es lo que piensa el mundo hoy. ¿Para qué vas a tener un hijo si se te acaba la posibilidad de tener maestría, doctorado y PhD? Vas a tener que estar en la casa cuidando, haciendo teteros, haciendo tareas. ¿Para qué los hijos? Eso no tiene que ver con logros profesionales y con tu crecimiento y dónde se queda tu crecimiento. Los hijos no te permiten viajar, ellos no te permiten descubrir el mundo. Los hijos te atan, te mantienen. ¿Cuánto vale un hijo? Hace poco lo escuchábamos en este lugar, un hijo es igual a un Ferrari. Los hijos son muchos gastos. Y terminaron. Necesito otra vez el otro micrófono. Listo, no, fresco. Terminaron con la siguiente declaración: ¿para qué invertir tu vida en otros? ¿Para qué? Déjeme los dos abiertos, porfa. Gracias. Sé que lo puse a sufrir, perdón. ¿Para qué invertir tu vida en otros si finalmente ellos se van a ir? Y yo me quedé pensando: ellos se van a ir. Ellos se van a ir, ellos se van a ir y me van a dejar, y me voy a quedar solo con mi esposa mirándonos a la cara. Ellos se van a ir, ¿para qué invierto mi vida en otros si ellos se van a ir? Y vino el Espíritu Santo de Dios en ese momento: Henry, tus hijos no se van a ir. Así piensa el mundo, tus hijos no se van a ir, tú los vas a enviar. Esa es la diferencia. ¿Y a dónde los voy a enviar?
¿A dónde los voy a enviar?
Rubén, tranquilo, todo está bien. Bien, bendecimos a Rubén. ¿A dónde los voy a enviar? Bien, los voy a enviar a un mundo donde no hay pan, pero mis hijos conocerán el pan de vida y servirán el pan en la mesa. Los voy a enviar a un mundo donde no hay agua, pero mis hijos conocerán la fuente de agua viva que se llama Jesucristo y traerán vida donde hay muerte. ¿A dónde los voy a mandar? A un mundo que ya no tiene respuestas, porque se le olvidó que las respuestas están en Cristo Jesús. ¿A dónde los voy a enviar? A una universidad donde un soquete profesor se va a levantar a decir que todas las verdades son relativas y que el mundo es relativo. Pero mis hijos se van a poder levantar y van a decir: no, Señor, no todas las verdades son relativas. Hay una única verdad absoluta y se llama el gran amor de Dios. Y cuando nadie sepa qué hacer en la tierra, habrá hijos que tendrán una única respuesta: vuelve a Dios, porque Dios es el único que sana, que libera, que restaura matrimonios, que sana drogadictos, que cuando el mundo está en las peores crisis mundiales, sí hay una respuesta y se llama Jesucristo, porque para eso los estamos enviando. Para eso son nuestros hijos. Ahora, ¿estás dispuesto a dejarte tensionar? Porque liderar, ser arco, significa liderar desde el ejemplo. Significa que para que esos hijos sean enviados, primero te tuvieron que ver a ti. Significa que esos hijos tienen que entender que tú amas a Dios por encima de cualquier cosa. Significan que tú estás dispuesto a todos los días abrir tu Biblia, leerla, rayarla, vivirla, respirarla y decir: Dios me habló. No se trata de ir detrás de los hijos: ya leyó la Biblia, ya leyó la Biblia. Que ellos primero lo vean a usted leyendo la Biblia y siendo sabio. Y cuando ellos lo vean a usted siendo sabio y tomando decisiones sabias con la palabra de Dios, ellos serán inspirados, porque la enseñanza se aprende a través de la inspiración. ¿Usted quiere que ellos no tengan relaciones sexuales durante la adolescencia? ¿Usted quiere que ellos no estén con novias y noviecitas durante la adolescencia? Bien, papás, no podemos ser arcos que nos comportamos como adolescentes a los 40. Nos tocó madurar a nosotros. Y si usted está buscando novio en la iglesia, le tengo una mala noticia: encuentre a Jesucristo primero y que Él la llene. Pero que sus hijos no la vean a usted buscando un novio, para que ellos tengan que seguir el mismo ejemplo suyo. ¿Usted quiere que ellos amen a Dios con todo el corazón? Enséñeles, porque todo se enseña. Venir a la iglesia se enseña, amar a Dios se enseña. Se enseña la devoción a Dios. A veces yo estoy en la puerta de su presencia, Kids, y me encuentro con unos niños que están perdidos en el planeta Tierra. Van para un lado, para el otro. Tengo que acercarme y cogerlos entre los brazos y decir: hola, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes qué me responden los niños? Bien, te voy a explicar. Tus papás te trajeron a un parque. No estás en un parque, amigo. No estás en un parque. Escuchan la música, ven las luces. A una chiquiteca. No estás en una chiquiteca, amigo. No, llegaste a la iglesia. De pronto tu papá no te dijo: a la casa de Jehová iremos. Pero esta es la enseñanza que hoy te quiero dar. Llegaste a la iglesia y este es el día del Señor, y es el día para que adores al Creador por todo lo bueno que Él ha sido contigo. Todo se enseña desde los primeros años de vida. No permitas que la iglesia o los colegios sean el arco que van a enviar a tus hijos. Jamás podremos hacer el trabajo tan bien como tú lo haces. Y esta es la historia de David. David el rey. David fue rey por accidente, porque antes de David había otro rey que se llamaba Saúl. Y Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. A Jonatán le hubiera correspondido ser el sucesor en la línea de mando de su rey. Pero el rey Saúl estaba más preocupado en su vanidad, en su posgrado, en su especialización, en tenerse el corazón de su jefe, en hacer las cosas como con el aplauso del pueblo, que se le olvidó su hijo. Lo triste de esto es que eso es lo que nos pasa hoy. En este momento estamos ante una generación de papás que quieren agradar con todo a su jefe y están perdiendo el corazón de su hijo. Mientras te ganas el corazón de tu jefe, posiblemente estás perdiendo el corazón de tu hijo. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Y Saúl no se dio cuenta quién era Jonatán y cuál era la calidad de hombre que Dios había puesto a su lado como hijo. Y cuando los dos mueren en batalla, los dos, Saúl y Jonatán, mueren en la misma batalla. Después de la muerte, David, el sucesor en el reino, escribe el siguiente canto que se conoce, escuche muy bien, se conoce como el Cántico del Arco. ¡Wow! Y está en 2 de Samuel capítulo 1. Y estas son las palabras de David frente a Jonatán. 2 de Samuel 1:22. Escuche lo que declara el rey David: el arco de Jonatán era potente. Cuando yo leí esa frase sentí dolor, porque el único que reconoció la grandeza de Jonatán fue David, no fue su papá Saúl. Papás, es el tiempo de que Dios abra nuestros ojos y nos permita entender la grandeza de nuestros hijos, porque son grandes y son reyes y llegarán más lejos. Y de repente ya no son flechas. Posiblemente lo que Dios dice de ellos es que el arco de ellos es potente y nosotros no nos hemos dado cuenta. Que no se mueran en la batalla, que sean enviados. Tercer principio: la flecha. ¿Quién es la flecha? La flecha son los hijos. Y los hijos son un arma de guerra espiritual impresionante. Por eso es que el Salmo 127 dice: dichoso el hombre que llenó su aljaba de muchos de ellos. Si Dios te dio hijos, si Dios te dio discípulos, si Dios te llamó al liderazgo, Dios dice de ti: eres dichoso, porque tu aljaba está llena con guerreros. ¿Qué son los hijos para Dios? Habacuc 3:11. lanza flechas de luz al reino de la oscuridad. Nuestros hijos no son cualquier tipo de flecha, ellos son flechas de luz. Eso significa que cuando en el mundo hay tinieblas, nosotros tenemos hijos de luz que serán lanzados. Y me preocupa mucho eso en este tiempo, porque obviamente cuando yo veo las universidades de esta nación, y no tengo nada contra las universidades, amo las universidades y fui a la universidad, cierro paréntesis, pero cuando vemos hoy el espíritu que se está moviendo en las universidades, lo único que yo tengo claro es que las universidades de mi nación lo que necesitan son flechas de luz puestas allá. ¿Quién las va a enviar? ¿Quién las tiene en su mano? ¿En qué aljaba están? Porque el mundo está esperando por flechas de luz. Hay demasiado engaño, hay demasiadas teorías raras, hay demasiada mentira en este momento en el mundo. Hoy pareciera que estamos omnibulados, metidos en una nube de esta es la última, esto sí es, esta es la respuesta de la nación. No, la respuesta de la nación no es lo que nos están vendiendo. La respuesta de la nación son flechas encendidas con luz que van a prender fuego y van a prender la luz en Colombia. Esa es la respuesta de nuestra nación. Segundo, Zacarías 9:14, que tu flecha vaya como rayo en contra del enemigo. No solamente son luz, son rayos. Eso significa que en medio de la oscuridad más profunda, ellos aparecen y traen una verdad y rompen con verdad. Esa es la función del rayo. Y el rayo va acompañado del trueno. Eso significa que nuestros hijos deben tener voz de trueno, que cuando ellos hablen la gente tenga que decir: wow, qué sabiduría hay en él, es diferente, hay un espíritu superior, es mucho más sabio. Por eso es que el lugar de su presencia tiene que ser una iglesia que levante discípulos sabios, no gente bruta. Salmo 7:13. Las flechas deben estar encendidas, deben estar ardiendo. Tiene que haber fuego en ellas. ¡Fuego! ¡Fuego! Hace poco, uno de mis hijos se queda mirando a la mamá y le dice: oye, mami, esa persona es como muy cristiana, ¿no? Ya es muy cristiana, como demasiado. Yo me quedo mirándolo. ¿Me indigné? Pues tú vas a ser más cristiano que ella, cueste lo que me cueste, porque yo no te quiero a ti como una flecha mediocre y con una llamita de fuego, una mechita. Tú no serás una mechita, tú serás un fuego ardiendo, porque la Biblia dice que los prefiero fríos o calientes, porque tibios. Entonces que te prendo fuego y te mando en fuego. Eso significa el Espíritu Santo de Dios. Eso significa papás levantándose a orar por sus hijos. Eso significa papás ungiendo a sus hijos. Eso significa papás profetizando por sus hijos. Eso significa líderes en esta iglesia madrugando a la oración a orar por sus discípulos. Eso significa que esta iglesia se tiene que prender en fuego del Espíritu Santo. Y ahora sí, díganme, Pastor Pentecostal, no serás una mechita. Así me cuesta, y lo siento por el América de Cali. No, señor. Qué feliz es el hombre que llenó su aljaba de muchas flechas. De la misma manera tengo que decirle: qué infeliz es el hombre que tenía en su aljaba muchas flechas, pero sin darse cuenta, de repente su flecha se le torció y jamás hizo nada al respecto, y la dejó torcidita, la dejó pensando en que las cosas del mundo eran más play, la dejó con ideas raras en su mente, jamás oró, no intercedió, se divorció, abandonó el hogar y tiró la flecha. Y lo que era una aljaba llena de flechas, de repente terminó siendo un lugar de condenación. Y cuando este papá pretenda coger esa flecha y lanzarla, eso es lo que va a pasar. Qué feliz el hombre que llenó su aljaba de muchas de ellas, pero qué infeliz es el hombre al cual el diablo le coja sus flechas y terminen en la aljaba de Satanás. Yo no quiero que mis hijos terminen metidos en la aljaba del diablo, porque se los entregué al sistema del mundo. No lo podemos permitir. Somos guerreros y guardianes de los hijos y de los discípulos que Dios nos entregó. Y termino con esto. Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó la gran comisión. Y quiero que vea este cuadro de la gran comisión. El Padre está en el cielo, el brazo del Dios Todopoderoso en el cielo, Jesucristo, el arco. Y lo que Jesús hizo ese día en la Gran Comisión fue esto: fue tomar muchas flechas, que somos tú y yo, y decir: los envío, vayan y hagan discípulos. Tú estás hoy en ningún otro nombre diferente al nombre poderoso de Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Y fuiste enviado como una flecha de luz. Levántate, porque llegó el tiempo de conquistar esa tierra. La tierra es nuestra. Y escucha esto: la tierra que tú y yo no conquistemos es la tierra que el diablo nos robó. La tierra que tú y yo dejamos de conquistar es el terreno que le pertenece al diablo. Yo quiero que te coloques de pie, por favor. Cierra tus ojos ahí. ¿Qué tipo de arco soy? ¿Qué tipo de flecha he sido, Señor? Se torció mi punta. Me rompí. ¿En qué aljaba me metí? Señor, hoy quiero ser enviado, pero por el Dios de los ejércitos. Hoy quiero verte a ti, Señor, y quiero que tú sanes mi vida. Hoy vengo, Señor, a decirte: aquí estoy. Si no he sido enviado por nadie, tengo un Padre en el cielo que hoy me envía. Si mi papá y mi mamá me fallaron, con todo tú me alzaste, me recogiste en el suelo y me guardaste en tu aljaba. Y soy una flecha para ti. Pero aquí estoy, Señor. No voy a permitir más división. No voy a permitir más un corazón que se aparta de ti. Hoy me levanto y declaro: el corazón de los padres se vuelve al de los hijos. El corazón de los hijos se vuelve al de los padres. Y si hay hijos en este lugar y están cerca de sus papás, yo voy a pedir a sus hijos que abracen a sus papás. Abrácenlos. Si está cerca de algún líder de la iglesia, de los que se puso en pie, abrázalo por un segundo. Porque llegó el momento de abrir tu boca y de permitir que el fuego de Dios descienda. Y juntos, mutuamente, se van a prender fuego. Prende fuego, Señor. Prende fuego en nuestra casa. Hay flechas que han salido a volar y se fueron y nos dejaron. Pero hoy, Señor, tomo el tiempo perdido. Hoy tomo la tierra que el diablo me ganó y me quitó. Y hoy me levanto en pie de guerra y yo declaro, Señor, que mi terreno es restaurado en el nombre de Jesús. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo prohíbo divorcio, yo prohíbo separación en esta iglesia. En el nombre de Jesús, yo prohíbo que las flechas sean usadas por el diablo para muerte. Y yo declaro que tú prendes fuego sobre la iglesia, tú prendes fuego sobre la iglesia. Y hoy profetizamos en el nombre de Jesús y declaramos la voz de Dios hablando sobre esta iglesia y prendiendo fuego en el pueblo de Dios.
Hoy mi posición me sumo a mi situación, le hablo. Tú me has dado la autoridad.
Dilo, la palabra,
la palabra de Dios
en mi boca,
en mi boca.
Todo va a cambiar.
Todo va a cambiar.
Camino lleno
de tu poder.
De tu poder. Tú me das la
me
fe.
Me das la fe para profetizar.
Vamos, y abra tu boca y empieza a profetizar. En el nombre de Cristo Jesús, hoy declaramos que esta nación se estremece con el poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús declaramos que las tinieblas se caen y caen bajo nuestros pies. En el nombre de Jesús declaramos que el drogadicto vuelve a casa. Hoy declaramos que el hijo que se apartó vuelve a la obediencia. Hoy declaramos que el hijo que no ha tenido paz, que no ha encontrado refugio, vuelve al hogar. En el nombre de Jesús, y se sana la relación entre el esposo y
la esposa. Se sana la relación entre los padres y los hijos. Hoy prohibimos división en los hogares. Hoy atamos a Asmodeo, demonio de Asmodeo, te atamos en el nombre de Jesús y profetizamos lo que está escrito. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo Jesucristo, lo prometió y Él lo cumplirá. Que Él aquí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y veremos su respuesta, y veremos su gloria, y veremos al Santo, y lo escucharemos. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hoy lo profetizo, entraré en el gozo de mi Señor. Lo declaro.